Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El programa Big Data, con el asesoramiento de PiperLab, hablamos de los datos, los reyes de los negocios de nuestro tiempo. En este espacio por el que vamos conociendo la experiencia de todo tipo de empresas en el trabajo con los datos. Aquí está, como tantas veces con nosotros, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Encantada, gracias.
Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España, también está con nosotros. Hola, Julio.
Muy buenos días.
Voy a presentar a nuestros oyentes a nuestro invitado especial. Es el CEO de Webel, Javier Martínez Ríos. Bienvenido, Javier.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Una vez más, porque con Javier hemos hablado de Webel, de su empresa de vehículos compartidos en más de una ocasión, aunque nunca con esta aproximación, ¿o sí?
Efectivamente, yo normalmente en esta casa hablo de movilidad, que es un tema que está en boca de todos, pero este es el tema que viene, ¿no? Y en una empresa como la nuestra es algo muy importante, los datos.
Webel, ¿cómo lo defines? Webel, Webel, no sé, en castellano sería Webel, en inglés Webel.
En inglés Webel es un acrónimo de Widely Accessible, que más o menos es muy accesible, que es el objetivo, ¿no? Poder ser accesible a toda la gente que está en la ciudad y que tenga carne de conducir, por supuesto.
Oye, efectivamente. Detrás de Webel está Repsol, está Kia, están dos gigantes, uno de la energía y los carburantes, está Kia, otro de los líderes mundiales de la automoción. ¿Cómo surgió esta curiosa convergencia hasta dar lugar al nacimiento de Webel, por situar la clave empresarial?
Bueno, la verdad es que ha sido todo muy rápido. El proyecto no es tan rápido. Tiene más o menos 3-4 años cuando Kia empezó a estudiarlo a nivel internacional. Ya había otras experiencias de fabricantes que querían explorar el mundo de la movilidad como del coche como un servicio, el new world del coche como un producto. Yo digo que he vendido coches toda mi vida por años y ahora los vendo por minutos, pero es más o menos parecido, ¿no?
No, es diferente.
Muy, muy diferente, efectivamente, muy diferente. En este proceso, pues, en Kia había el sentido de poder hacer algo y hacerlo en Madrid, porque es una ciudad que a priori nos daba muchas posibilidades. Supimos que Repsol tenía un plan parecido y hablamos. Y al final el fruto del matrimonio, lo más importante, son dos cosas, yo diría. La primera, que la visión de Kia y Repsol era la misma, o era muy parecida. Era intentar hacer algo parecido a la que hacían todos los demás, pero intentar aportar un poquito más. Entonces, llevar el servicio a un nivel un poquito superior, vía pues de diferentes cosas que tenemos en Webel, ¿no? La segunda es, yo creo que la que da más sentido a la joint venture, y es que las capacidades de Kia y las capacidades de Repsol se unen muy bien para poder hacer algo que efectivamente es muy diferente a lo que las dos partes hacían hasta ahora, ¿no?
¿Y cuáles son esas capacidades? Se intuyen, pero cuéntanoslas.
Bueno, lo primero, operar 500 coches en una ciudad hay que saber mucho de coches, ¿no?
El primer dato, ¿no? 500 coches operados.
500 coches que están aparcados en un territorio como el de la ciudad, el de la zona centro de Madrid, más algunos apéndices, ¿no? Entonces, lo que básicamente podría ser, muy básicamente, una empresa de alquiler de coches, sobre la gestión de una flota, pues hay que saber mucho, ¿no? Y hay que tener todos los procesos, tanto de recambios, de seguro, de mantenimiento, etcétera, etcétera, interiorizados dentro para poderlo manejar bien. Al final, un coche, en nuestro caso, que se para, es un coche que no está disponible para los clientes y, por tanto, que deja de facturar. Por tanto, un fabricante de coches tiene mucho sentido porque aporta las capacidades relativas a el cuidado de la flota, ¿no? Además, en el caso de Kia, pues el proyecto Webel y la marca Webel venía de esta parte y eso es lo que aportó, ¿no? Pero fíjate, la otra parte es, no sé si igual o más importante, y es que los señores de Repsol, cuando Kia vende un coche, ven al cliente y lo dejan de ver los próximos años, ¿no? Pero los señores de Repsol le ven cada semana echando gasolina en sus estaciones. Es decir, saben mucho de tratar con un cliente en periodos mucho más cortos y en prestar un servicio, ¿no? Y esto es lo que Repsol aporta, toda esa experiencia, y además claramente en una ciudad como Madrid.
Sí, pero Repsol es una petrolera.
Bueno, no estoy de acuerdo. Repsol es una petrolera, era una petrolera. Repsol hoy es una empresa energética que okay. tiene petróleo, sí. pero también ofrece electricidad, no solamente ya para el automóvil, sino también para el hogar, ¿no? Con la compra de Viesgo que ha habido en el año pasado, ¿no?
Es verdad.
Además de eso, Repsol es una empresa de movilidad, porque al final lo que está aportando con sus estaciones de servicio es opciones para que la gente se pueda mover, ¿no? No solamente en echarle claro. gasolina y gas, sino también en la recarga de los coches, ¿no? Donde ellos también están presentes. Entonces, bueno, puede ser vista como una petrolera, pero desde luego para el proyecto Webel no es eso, sino es un socio que lo que nos da es el sentido para entender bien lo que podemos hacer en una empresa de movilidad, ¿no?
Así que el reto inicial es tener los 500 coches que ahora mismo, por citar el caso concreto, tenéis en Madrid, moviéndose el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Cómo estáis consiguiendo? ¿Lo que estáis consiguiendo hasta este momento?
Ese es el reto. Bueno, lo primero, para que nuestro servicio tenga sentido, la persona que busca un coche lo tiene que encontrar cerca. Es decir, que parece una obviedad, pero esto implica una serie de cosas que van por detrás.
Es, ¿no?, lo primero de todo, claro.
Si yo ahora mismo estamos en la calle Almagro, quiero usar Webel, tendré que tener en un entorno de un radio de, no sé, 500 metros como mucho, tres manzanas, 10 minutos andando como muchísimo, incluso menos, entendiendo que pueda haber algún otro coche de la competencia que pudiera estar cerca. Por tanto, hay que tener un número de coches determinado en un territorio para poder ser suficientemente, entendedme, líquidos para que haya un coche cerca tuyo, ¿no?
Competitivo.
Por tanto, significa que siempre debe haber una serie de vehículos parados para que pueda haber servicio disponible, ¿no? Es decir, los 500 coches a la vez no se van a poder usar nunca, porque entonces no los clientes no lo podrían encontrar, ¿no?
Morirías de éxito, claro.
Ojalá. El reto es poder combinar suficiente liquidez de coches disponibles para los clientes en las horas pico con, lógicamente, suficientes clientes que nos estén buscando en esos mismos lugares en los que se produce la demanda, ¿no? Eso es, bueno, pues a nivel de datos, una función con 500 variables, que son los 500 coches que tenemos y 70.000 personas que son los usuarios que hay, ¿no? Fíjate hasta qué punto es complejo.
Así que imagino, Esther, una primera aproximación es comprobar cómo se comportan los usuarios, cómo es la demanda, en qué lugares se produce, y ahí se puede realizar un aprendizaje, pero vamos,
efectivamente,
hay que trabajar al mismo tiempo con eso.
Claro, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, el punto de vista de Webel como empresa, de conocer a ese usuario, se rellena un formulario, yo soy usuario de Webel, tienes que rellenar un formulario en el que te hacen una serie de preguntas que no son invasivas para nada, pero a partir de ahí ya empiezas a interactuar y ellos lo que hacen es conocerte para mejorar el servicio. Y es lo que está comentando Javier ahora, pues que el coche esté cerca, que el coche se mantenga limpio y todos esos servicios tienen detrás una recogida de datos, además casi en tiempo real, para que puedas ir favoreciendo ese servicio que pretendes prestar. Como estaba comentando, si estamos en la calle Almagro y no hay coches cerca, tendrán que disponer de esos coches, moverlos y acercarlos donde está el núcleo de sus clientes. Entonces ahí juega una vez más todo ese conocimiento de usuario que hemos hablado para en otros sectores, pero que no dejan de ser datos que te dan una idea de lo que quiere tu cliente.
Javier, yo esto que comenta Esther, yo creo que es una parte nada más de los datos que recogéis, ¿no? ¿Qué tipos de datos, aparte de los de usuario, manejáis dentro de la aplicación?
Bueno, claro, como son digamos tres mundos que se juntan para que cuando un conductor conduce está en los tres. Primero tenemos todos los datos que nos dan nuestros coches, es decir, claro, 500 coches en toda su telemetría, ¿no? Los vehículos llevan unos dispositivos que se conectan vía 4G y que nos envían a los servidores toda la información sobre cómo está el coche en cada momento, ¿no? Y con esto nosotros hacemos el mantenimiento de la flota, ¿no? De hecho, lo hacemos no solamente con los datos que recogemos, y esta sería la segunda dimensión, sino, como decía Esther, los datos que los clientes nos aportan. Es decir, nos pueden llamar a nuestro call center y decir, este coche está sucio, y creamos un ticket, unos sistemas para poder darle el mantenimiento, ¿no? Y el tercero serían los clientes, ¿no? Entonces, al final, combinados todos ellos, el uso no solamente es reposicionar coches para que pueda haber, para casar la oferta y la demanda, algo que también no deja de ser una función matemática muy complicada, porque ¿cuánto tiempo tardará un coche en, vamos a poner un ejemplo, Monte Carmelo, donde tenemos muchos parados, por ejemplo, ahora mismo, en poder ser alquilado, versus cuánto tiempo o cuánto cuesta traérmelo al centro de Madrid para que pueda ser rápidamente alquilado, ¿no? Entonces, tendríamos este primer uso de los datos, pero el segundo es todo el relativo al mantenimiento para que el coche esté disponible y esté bien siempre. Nuestras operaciones de recarga del vehículo o de limpieza se hacen por la noche. se hacen por la noche precisamente para intentar que los vehículos estén disponibles durante el día, que es algo muy importante porque son cuando los clientes los alquilan, ¿no? Pero ¿dónde aparcamos ese coche al final de la mañana? O lo que tengamos que hacer durante el día, pues es, nos ofrece una oportunidad para, por ejemplo, posicionar un coche, ¿no?
Claro. Esther, tiene que haber mucho trabajo predictivo en esta explotación de datos como tal, ¿no?
Claro, lo primero, lo que está comentando Javier, la oferta y la demanda, es decir, todo esto y como toda empresa que quiere que el uso de los datos le proporcione un retorno, entonces, ¿hasta qué punto llega esa facilidad de favorecer un coche en una zona centro y traerla desde el extrarradio? Y bueno, pues casar todo, pues al final son algoritmos y son fórmulas matemáticas que te ayudan a juntar un montón de variables que convergen para ver cuál es la situación óptima. Y yo quería hablar de una segunda dimensión también, que ya no solo está el uso de los datos que usa Webel para conocer al usuario y para dar un buen servicio o cómo el usuario se favorece de ese buen servicio, sino fijaros los datos que puede poner a su disposición Webel, como son las empresas que llevan patinetes eléctricos o las VTCs o los taxis. Todo, nos estamos convirtiendo en una sociedad que se está transformando digitalmente, no solo ya dentro de las empresas, sino nosotros como usuarios y como sociedad. Y son un montón de datos que convergen para favorecer, por ejemplo, el tráfico en las ciudades. Si todos ponen a disposición del Ayuntamiento de Madrid esos datos que están recogiendo de movilidad, seguramente tendremos una movilidad pues mucho más fluida, ¿no? Para evitar atascos y para evitar o los datos que puede proporcionar un navegador.
Pero eso es muy bonito, Esther, pero en la realidad significa poner al alcance de la competencia información muy útil.
Bueno, no de la competencia, sino a lo mejor de un actor que sea neutro, ¿no? Como estaba hablando del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, donde pueden converger los datos de las diferentes empresas que operan la movilidad para que ellos, de alguna forma, dispongan el tráfico de una forma más fluida, puedan detectar esos puntos calientes, si es fin de semana, si es festivo, puedan abrir o cerrar calles.
Pero tiene, bueno, abrir y cerrar calles lo veo, pero ¿tiene capacidad el Ayuntamiento de Madrid para poder gestionar esos datos como tal?
Bueno, yo creo que, como os decía, sí que nos estamos transformando y al final las instituciones públicas también lo están haciendo, ¿no? Es una segunda derivada. Primero estamos, pues como estamos hablando, con empresas como Webel, que ellos lo que están haciendo es mejorando el servicio y operando mejor, pero creo que vamos hacia ello.
¿Cómo lo ves, Javier, eso?
Bueno, os cuento directamente la experiencia que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que porque además ellos mismos lo han querido hacer público y así, ¿no? Ellos quieren, en una primera fase, hacer de Madrid Central un gran centro de datos y para ello estamos en conversaciones, hemos tenido conversaciones para precisamente poder hacer esto. Lógicamente, es algo complicado y es algo que está empezando. Es que pensemos, bueno, es que Webel no ha cumplido un año todavía. Es que abrimos en julio del año pasado.
Es muy joven, claro.
Simplemente el hecho de poder compartir algunos de nuestros datos con aplicaciones que agregan a todos los car sharing en un mismo mapa para que, por ejemplo, el cliente pueda ver todas las opciones que tiene, ya es algo que hoy es complicado y que estamos trabajando, ¿no? Yo sí que creo que efectivamente pasará por ahí, que pasaremos por... Bueno, yo soy fan, digo, no solamente de compartir coches, que es a lo que me dedico, ¿no? Sí. Sino de ser lo más transparentes posibles en la información entre nosotros, también entre competidores, en la medida en la que se pueda, por supuesto, porque en esto ganamos todos. En la medida en la que entendamos mejor a las personas, le daremos mejores opciones. Porque al final esto va de que a alguien le resulte mucho más cómodo coger el coche que está aparcado en la puerta de la calle a sacar el coche del garaje.
Ya, pero se trata de que coja el tuyo, no el de tu competidor, ¿no?
Sí, pero ojo, es que cuando yo bajo a la calle y... como director general de Webel, encuentro una moto más cerca o tengo que hacer el trayecto, pues me voy en moto. Es decir, es que tampoco podemos...
Que no te ven en tu empresa, ¿no?
Pero no podemos vivir en la forma de ver tradicional en la que los clientes se casan con una marca y solo con ella. Oye, ¿qué hacemos en Webel? Porque esto lo entendemos. Vamos a ofrecer servicios que los demás no puedan ofrecer para que cuando el cliente
haya una preferencia,
tenga que elegir a una compañía, elija sobre el problema que tiene a la que mejor se lo resuelve, ¿no? En ese caso hemos puesto aparcamientos, hemos puesto bases en el extrarradio como aparcamiento de usuarios para que las clientes dejen su coche y cojan el nuestro, cosas que ponemos un coche mucho más grande, con más autonomía, cosas que solo hacemos nosotros. Pero pensar que a alguien, porque Webel le guste más, va a andar, ojalá, pero es algo que no es realista, ¿no?
Sí, pero incluso el ejemplo que has puesto antes, ¿no? Si traes los coches de las tablas al centro de Madrid y esa misma decisión la toman todas las empresas de movilidad, al final el servicio al cliente en las tablas dejaría de existir, ¿no?
Bueno, sí. Claro, si es así,
habría que racionalizar un
si
poco.
Sí, pasaría, eso. Pero entendiendo que tenemos tendremos un sistema de datos suficientemente fluido, podremos también entender esto y dejar suficientes coches allí, ¿no? La realidad es, cuantos más vehículos de carsharing haya donde haya más demanda, sean de Webull o no, hombre, yo prefiero que sean de Webull, pero también si son de mis competidores o de nuestros competidores, habrá más personas que se vean atraídas y seducidas por esta forma de moverse. Porque es que hay que entender que tenemos en torno a, depende de donde lo leas en la prensa, 300.000 usuarios de carsharing en Madrid. Y hay 3 millones de coches circulando por la capital hoy. Entonces, es que maximizar un activo que está parado y aparcado en el centro de la ciudad solamente con una empresa sería imposible. Yo que creo que la colaboración empresarial es fundamental, lo que creo es que eso no está para nada reñido con la competitividad empresarial. Pero lo que pasa es que tenemos que competir, yo creo, no en colocar barreras a la información, sino en crear beneficios para el cliente que los demás no tengan, ¿no? Bueno, oye, en esto me tiro muchas horas aquí pegándome cabeza.
Hay un tema interesante, Luis Vicente, que yo creo que merece la pena tocar, ¿no? Y es el tema de los coches autónomos.
Sí, lo haremos enseguida, pero antes déjame que le pregunte con la experiencia concreta y pese a la juventud de la empresa de Webull, con los datos que recolectáis hasta este momento, ¿qué capacidad de predicción de la demanda tenéis? Es decir, ¿cómo sabéis que yo voy a necesitar un Webull mañana a las 4 de la tarde?
Bueno, lo primero, por hacer una cuenta rápida, ¿no? Nosotros tenemos de 2.000 a 5.000 alquileres todos los días. Es decir, que cada minuto se activan X, ¿no? Normalmente hay una especie de suelo de 100 coches rodando siempre por el centro de Madrid, ¿no?
Sí.
Esto quiere decir que cuando tú pintas en un gráfico nuestros alquileres minuto a minuto, lo que ha pasado el lunes pasado a este lunes, si hay huelga, no te digo de taxis, digo de lo que sea, y hoy la castellana se ve cortada, nosotros vemos la velocidad diferente de un día para otro. Sí, es decir,
variables muchas.
Claro. Pero como hay tantísimo número de alquileres y con tantos coches, la predictibilidad de la demanda es relativamente sencilla. Es decir, saber que el lunes por la mañana va a haber un primer pico a las 8:50, o que los dos más importantes van a ser el viernes por la tarde, el viernes a mediodía, el viernes por la tarde o el sábado por la tarde, pues son algo que podemos hacer porque lo que tenemos son muchos coches para poderlo medir, ¿no? Al final, al tener tantísimos coches y clientes con estos viajes, lo podemos ver. Más allá de eso, claro, aquí el partido se juega en los pequeños detalles. Yo estaba cogiendo el rotulador gordo, ¿no? Aquí lo que hay que ver es realmente el detalle para poder afinar todo esto, y eso es lo complicado, y eso es en lo que estamos trabajando. E insisto, estamos trabajando en ello porque llevamos muy poco tiempo en el mercado.
Claro, al final los datos lo que reflejan son patrones, ¿no? Y lo está comentando Javier. Un lunes seguramente el patrón de comportamiento de los usuarios de Webull se repite. ¿Qué ocurre? Que sí que pasan cosas que tienes que meter en esos algoritmos, ¿no? Como una huelga, como un festivo, como una lluvia. Sí. Entonces, son esos datos externos de los que siempre hablamos que favorecen el resultado del algoritmo. Pero los patrones, si un usuario de Webull coge todos los lunes el coche, ese patrón se detecta. Luego están los usuarios esporádicos que también se meten, como no, en un algoritmo para que los tenga en cuenta. Pero normalmente el estudio de los datos hace que se puedan detectar patrones.
O sea, que hay una parte de los datos que se meten casi manualmente, ¿no? Pues si se improvisa una huelga el domingo por la tarde y alguien que tiene que decir, el lunes va a haber esto.
Bueno, las huelgas las avisan con un poquito de tiempo, pero sí que es verdad que todos los factores externos, más o menos, pues una meteorología, claro, se va actualizando. En los festivos, por supuesto, metes el calendario laboral del tirón porque sabes cuáles son, pero sí que hay esos pequeños cambios o giros que sí que hay que introducirlos en el algoritmo.
Un accidente, ¿no? Por ejemplo, un accidente es algo fortuito.
Sí, bueno, eso es totalmente online y no sé si ahora llegáis al momento de, cruzando los datos, me está ocurriendo ahora mismo Webull con un navegador como el de Waze, que van reportando los propios usuarios, te puede decir dónde está ese accidente, ¿no? Y a lo mejor no posiciones el coche en este lado, que está bloqueado, posiciónalo en otro.
Sí. Hoy estamos precisamente en el 11M, un hecho
con triste recuerdo, ¿no?
Un triste recuerdo de lo que pasó, también afectaría a vuestra movilidad.
En su caso, claro, sería un efecto tremendo. Hablemos, si quieres, Julio, de este tema que te apasiona también, que es los vehículos autoconducidos, porque tú te imaginas los compartidos también, los autoconducidos como compartidos.
Sí,
claro.
A mí siempre me gusta hacer la misma pregunta, ¿no? Pero esa la dejo para el final. ¿Cuándo va a ser una realidad?
¿Cuándo vais a tener en la calle vehículos autoconducidos?
Bueno, lo primero...
¿Están en el business plan?
No, en el que manejo yo. No sé si en el que manejan los accionistas, seguro que sí, ¿no? Bueno, lo primero, respecto a los vehículos autónomos, decir que al vehículo autónomo se llega con diferentes grados de autonomía y claro, que nuestro coche ya tiene un grado de autonomía mayor al de, por ejemplo, los vehículos que están en los otros vehículos de carsharing o el 80-90% de los coches que se rodan por la calle. Es decir, nuestro vehículo hoy, el Niro híbrido enchufable que veis de Weevil, tiene unos sistemas de radar y de detección por cámara para poder ver, por ejemplo, si hay un peatón o anticipar un accidente o un frenazo, y el vehículo frena solo, evita que en caso de distracción no puedes frenar, el vehículo frena por ti. Pero más allá de esa primera parte, lo segundo que tiene es que esa misma cámara lee las líneas por la, de la carretera, los límites de la carretera, y mueve el volante o te ayuda a mover el volante en el caso de que no lo hagas. Es decir, si tú fueras con un Niro por una curva y no giras el volante, el coche girará por ti.
Sé que dirías, está vivo, ¿no? Tiene un sistema de inteligencia.
No sé si tranquilizarme o ponerme nervioso con ese tema.
Déjame matizarlo porque es importante, ¿no? Estos, que son hoy ayudas a la conducción, lo que suponen es un grado más de seguridad, porque en el caso de una distracción del conductor, el vehículo puede ayudarte. ¿Es absolutamente infalible en todos los casos y desde la antena invito a que se pruebe? No, bajo ningún concepto, porque esto todavía estamos empezando y funciona. Sí es cierto que nuestra siniestralidad es más baja, porque el vehículo frena en una porción importantísima de veces cuando, por ejemplo, se produce un frenazo o esto que os contaba del volante que se mueve solo, y lo podéis hacer. El propio coche no te deja soltar el volante durante más de X segundos porque él sabe que no va a poder mantener esta dirección siempre. Es decir, que todavía estamos empezando y se traducen en medidas de seguridad. Pero lo que quiero decir con esto es que la tecnología en un nivel básico todavía para el vehículo autónomo ya está en este nivel, ¿no? Ahora, en los niveles finales, en los que ya ni siquiera el conductor tiene que estar sentado en un asiento del conductor porque ya no hay volante, ¿no? Y que lo que es una especie de cápsula en la que los que van dentro van jugando a las cartas o haciendo lo que sea, ¿no? Esto ¿cuándo? Que se ve en la ciencia ficción. A nivel de la tecnología, creo que está no completamente resuelto, pero bastante resuelto. LIDAR, los sistemas de radar más láser han ofrecido mucho. Ya hay algunos lugares en Estados Unidos y en Europa. Nuestro fabricante Kia en Corea ya lo está haciendo. Es decir, que a nivel tecnológico lo podemos tener resuelto. No así a nivel legal. En cualquier caso, por decirte un cuándo, que ya sé que me vas a apretar con el cuándo. Yo no podría anticipar si vamos a estar en 10 años en esto, como parece que dicen gente, o vamos a estar en menos tiempo. Lo que sí que creo es que ninguna solución es completamente disruptiva a la anterior. Yo no creo que vayan a llegar los coches autónomos y en 10 años ya no haya coches de otro tipo andando por la calle. No lo creo, estoy convencido. Igual que no creo que todos los coches vayan a ser completamente eléctricos de aquí a 5 años o de aquí a 3 años, porque creo que cada vez más los consumidores lo que hacen es elegir entre muchas más opciones y combinar lo que tienen a lo que ya hay, ¿no? Por supuesto, quizás el cuándo lo vaya a marcar el legislador, el regulador, cuando ponga un marco en el que los fabricantes puedan operar.
Sí, aquí se utiliza más el golpe de prohibición que el golpe de incentivo, ¿no?
Cuando esto pase y se pueda hacerlo, pues a lo mejor sí que nos atrevemos o se atreven algún fabricante a lanzarlo. Ya hay algunos fabricantes que lanzan sistemas de conducción autónoma, aunque es conducción autónoma, como se dice, no es vigilada, pero es el conductor tiene que estar supervisada, sí. Pero tiene que estar y tiene que estar sentada. Es verdad que cuando imaginemos un futuro así dentro de unos años, los coches ya sean completamente autónomos, pues bueno, las compañías de car sharing que ofrecíamos coches para que los clientes los condujeran, o las compañías de taxis o VTCs que lo que ponen es un coche con un conductor, nos convertiremos en lo mismo.
Os fusionaréis, ¿no?
Entonces, iréis pivotando. Sí, yo creo que la clave la has comentado tú antes. ¿Qué hace que elijan un Weevil en vez de un coche de la competencia? La diferenciación. Y al final tendréis que ir pivotando, ir cambiando vuestra estrategia. Además, se habla mucho ahora, ¿no?, del mundo VUCA, volátil, incierto, cambiante, ambiguo. En los días en los que vivimos, o te vas transformando o mueres. Y yo creo que os va a pasar a vosotros también. ¿Quién diría hace 5 años que iba a haber coches como los vuestros y vamos a pasar de nuestro coche y vamos a bajar al centro con ellos?
Viendo vuestra experiencia, Javier, no sé cuánto pagaréis de seguros, pero la información, los datos que podréis facilitar a las aseguradoras son un tesoro para las compañías que, pensando en la evolución legal de esto que estamos comentando, tienen en vosotros seguramente la mejor fuente.
Bueno, lógicamente cuando un coche está aparcado en la ciudad sin supervisión, el cliente lo coge y lo devuelve sin supervisión, la siniestralidad es un poco mayor que la, desde luego, que la del cliente con su propio coche y también de la de los alquileres en los que hay un final en el que alguien revisa cómo se ha vuelto el coche, ¿no? En nuestro caso, el primero de los retos es poder controlar esto de la mejor manera posible y la única manera de poder hacerlo es con tecnología. Esto sí que lo tenemos clarísimo y trabajamos activamente en ello, ¿no? Los seguros exactamente igual. Saben que al final, si a la aplicación de Weavel se entra solamente, como decía Esther, poniendo unos cuantos datos y se coge el coche, la forma en la que podamos trabajar no solamente con esos datos, sino con políticas específicas para poderle dar a los clientes determinadas diferencias pueden ser fundamentales, ¿no? Y yo aquí quería un poco hacer, siempre hago el mismo chascarrillo, pero es que creo que lo define perfectamente, ¿no? La estrategia más antigua de la humanidad para corregir un comportamiento es dos, o palo o zanahoria, no hay más, ¿no? Es decir, o usamos los datos para llevar a nuestros clientes a corregir las malas prácticas vía castigo, o lo usamos para por corregirlo vía premio, ¿no? Nosotros intentamos trabajar en fórmulas en las que busquemos premiar a los mejores conductores para intentar que los mejores conductores sean los que estén seducidos por Weavel en lugar de por otro coche para podernoslo coger vía precio o vía otras fórmulas, ¿no? Esto todavía no ha llegado, pero trabajamos activamente en ello y creo que además es la manera lógica. Pero insisto, solamente hay una fórmula y es con tecnología. Cualquier otra en un formato claro. Como el nuestro sería imposible porque nunca va a haber personas de nuestro equipo alrededor de los coches.
Sensorizar, ¿vale? El coche por completo, ¿no?
Por ejemplo, bueno, hay muchas fórmulas. Tener en cuenta, como hablábamos, que tantísimos datos dentro del coche nos dan mucha información de cómo conduce una persona, ¿no? Y esto para el seguro es importante, pero nosotros podemos hacer o podemos tener una experiencia previa y trabajar con el cliente, ¿no? Y esto es, este es el... quizás sea el 2 o el 3.0 del producto Weavel en el que hoy trabajamos.
Pues es interesantísimo todo lo que nos está contando hoy en este tiempo dedicado a los datos en Capital Radio. Recuerdo nuestro invitado especial, que es Javier Martínez Ríos, CEO de Weavel, y eso en apenas una experiencia cortísima de poco más de un año, ¿no? Julio del año 2017, ¿no? ¿Cuándo fue?
Nuestras primeras operaciones comenzaron en julio de 2017. Abrimos de junio a julio, hicimos un test, pusimos los coches en la calle, pero tuvimos a un grupo pequeño de usuarios. Fue muy divertido porque las primeras semanas metimos la primera capa que era Friends and Family. Era muy Friends y muy Family porque todavía estábamos aprendiendo. Durante la misma semana ampliamos al siguiente grado de pues empleados de Kia, de Repsol, gente cercana que ya teníamos, periodistas, gente que nos probó. Y a partir de ahí comenzamos con pruebas reales de clientes que se apuntaban a nuestra web. En julio salimos, abrimos. Imaginaros lo que significa un primer día en el que muchísima gente te está esperando, ¿no? Se hacen las cantidades de peticiones, se te caen los servidores porque nunca podías esperar que tuvieses tantas peticiones por segundo. Nuestro sistema se basa en una lectura con inteligencia artificial vía el selfie que te sacas cuando empiezas, es decir, cuando tú pones tus datos, no los escribes, sino que sacas una fotografía a tu DNI, una fotografía a tu carnet de conducir y te haces un selfie. Si todo funciona, y estamos mejorando día a día para que cada vez funcione mejor, el selfie reconoce la fotografía del carnet y puedes entrar a utilizar el servicio, ¿no?
Bueno. ¿Y actualmente en Madrid?
Perdón, se me olvidaba algo, con una tarjeta de crédito, que es importante porque hay que pagar.
Sí, claro,
hay que pagar,
claro.
Eso dábamos por hecho.
Actualmente en Madrid, y de momento tenemos muchísimo recorrido en Madrid para poder ganar la experiencia suficiente para pensar en el siguiente salto, ¿no? Siempre lo hemos dicho, la vocación tanto de Repsol como de Kia al lanzar algo como esto no es quedarse solamente en Madrid. Pero también es verdad que es que estábamos hablando, Esther lo decía y es verdad, es que hace 5 años no existía, no el car sharing, no existía nada de lo que vemos por la calle hoy. Y eso significa que todavía tenemos muchísimas cosas que aprender y muchísimas claves que poder entender y aplicar para poder hacer esto un poco más general. Porque al final, la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad medioambiental, a nosotros nos preocupa muchísimo y vamos con un vehículo así, sino también la de los negocios, y en esto tenemos que trabajar.
Pues Javier Martínez Ríos, CEO de Weavel, gracias por compartirlo hoy en Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Hasta otro programa.
Hasta otro.
Y gracias, Julio Rodríguez. Hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima ocasión.
Los datos en Capital Radio.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades.